Damos comienzo al programa con una noticia triste. Acaba de fallecer en la ciudad de Miami Tito Rodríguez Hoffman, incansable luchador en busca de restituir la democracia y la libertad en su país, Cuba. Tito fue en más de una ocasión comentarista de esta Radio Martí. Y es Carlos Cabeza quien también compartiera con nosotros labores en esta emisora, quien lo recuerda.
Tito fue un gran luchador por la libertad de Cuba. Siempre en todo su quehacer, eso era lo que primaba. Un hombre de acción, aunque no pudo nunca, en este sentido, cumplimentar lo que quería, sobre todo en los últimos años de su vida. Pero vemos que, en definitiva, como muchas personas, siempre luchando desde las trincheras que se le permite luchar, fue incansable. Tito Rodríguez tenía una concepción de la vida en la cual la libertad de Cuba era lo primero a buscar. Sus métodos pueden ser quizás discutibles por algunos que no lo apoyen, pero su intención siempre ha sido loable y muy positiva. Es una gran casualidad que muchos cubanos, que son los que nosotros reconocemos como luchadores fuertes, férreos, han sido los íntimos amigos de Tito Rodríguez Hoffman. Vemos que se agrupan, se buscan uno con otro por la intención tan grande de la palabra que ellos empeñaban, sobre todo Tito, desde los micrófonos de Radio Mambí. Aunque también Tito participó en programas en Radio Martí, conmigo en el Canal 17, en muchos lugares siempre estaba dispuesto a levantar esa bandera de Cuba. Le doy gracias a Enrique Ross, que fue la persona que lo puso en mi camino hace ya muchos años.
A la restitución de la democracia en Cuba dedicó Rodríguez Hoffman sus mejores esfuerzos. Y pasamos a un país donde la democracia está en peligro. Y así lo ha captado muy bien la juventud y hace esfuerzos diarios para que esto no ocurra. Los jóvenes venezolanos salen de nuevo a la calle y hacemos contacto con Jesús Ramírez.
Ahorita en este momento el movimiento estudiantil UCB está llegando a la Fiscalía General de la República, específicamente en el Ministerio Público, ubicado en la sede del Parque Carabobo, donde venimos a rechazar con tu acusación formal que el día de ayer presentó la fiscal quinta provisoria, Andrimar Ramírez Lozano, quien acusó formalmente a nuestra compañera ucevista Zairán Rivas, de la UCB, a los compañeros Manuel Alejandro Cotiz y Cristian Gil Villanueva específicamente, con los cargos de instigación a delinquir, agavillamiento y uso de menor en la comisión de delito. Al igual los jóvenes del campamento PNUD, los jóvenes venezolanos, también les fueron ratificados sus cargos y permanecerán en la sede del SEBIN hasta que se dé la audiencia preliminar, que sería entre 15 o 20 días aproximadamente, desde que la defensa debe esperar que el Tribunal Segundo de Control admite esa acusación. Nosotros queremos hoy rechazar esta acusación formal. Nuestros compañeros son inocentes, nuestros compañeros, el único delito ha sido pensar distinto y querer una Venezuela libre. El día de hoy también anunciamos al país y al mundo entero nuestra gran campaña que sale desde el Movimiento Estudiantil UCB e invitamos a todos los movimientos estudiantiles a nivel nacional a recolectar la mayor cantidad de firmas por la libertad de nuestros compañeros. Estas firmas serán entregadas posteriormente con un documento a los diferentes organismos nacionales e internacionales para que vean que los jóvenes venezolanos, los estudiantes, no estamos en esta lucha por la libertad y la democracia de Venezuela.
Ustedes además van a dejar conocer que seguirán exigiendo la libertad a nivel nacional con acciones en todo el país. ¿Cuáles van a ser esas acciones, Jesús?
Sí, en primer lugar, esa primera acción formal que arrancamos el día de hoy, que lo hemos denominado Firma por la Libertad. Allí ya tenemos un documento que se lo vamos a entregar a los agentes venezolanos y a los entes internacionales, donde hemos denominado también este proyecto Todo por la Libertad. Este es un proyecto que entregaremos el documento con un soporte de firmas a nivel nacional, y esa va a ser nuestra primera acción. Las posteriores acciones seguirán estando en las calles, haciendo manifestaciones pacíficas, asamblea de ciudadanos, asamblea en las universidades, porque nosotros tenemos que seguir diciéndole a Venezuela y al mundo que nuestra lucha es pacífica, y nuestra lucha no es solamente para los estudiantes. Nuestra lucha es para todos los venezolanos, los que están aquí en Venezuela y los que están en el exterior. De manera que esta lucha, yo considero y consideramos todos, es democrática y es totalmente constitucional. A pesar que el señor Nicolás Maduro y los diferentes personajes del oficialismo digan lo contrario. El llamado es a todos los jóvenes, a los estudiantes, a permanecer en la calle pacíficamente, no caer en provocaciones, no estar en hechos de violencia, porque eso es lo que está buscando el señor Nicolás Maduro. Nosotros no queremos violencia para Venezuela, nosotros queremos la paz y la reconciliación.
Eury Caraballo es otro de los dirigentes de esta manifestación y durante la misma también le entrevistamos.
Te comento lo siguiente, el movimiento estudiantil, tanto universitario de la Universidad Central de Venezuela, ha decidido nuevamente mantenerse en las calles pese a la represión que ha incluido los cuerpos de seguridad del Estado. El día de hoy nos dirigimos a la sede del Ministerio Público ubicada en Parque Carabobo. Allí nos pronunciamos en contra de las medidas que se le ratificaron el día de ayer, los cargos y las acusaciones a nuestros compañeros usuaristas detenidos, entre ellos Zairán Rivas y dos estudiantes más, a llevarle un mensaje a la Fiscal General de la República, que se encargue realmente de hacer su trabajo y no ese partidismo político. A su vez, anunciamos un plan de acción que se llama la firma por la libertad, el firmazo por la libertad, que se consignará en un documento que se enviará a los distintos órganos nacionales e internacionales, solicitando y aclarando y exponiendo toda la situación que vive con la situación de represión. Las caras, porque le hemos logrado quitarle la careta a esta dictadura que tiene máscara de democracia.
¿Cuáles son esas características que permiten llamar dictadura a lo que en estos momentos está ocurriendo en Venezuela?
Okay, ¿cuáles son las características? Una marcha totalmente pacífica, con pancartas, con pitos, es reprimida brutalmente por las fuerzas de seguridad del Estado. El pasado 8 de mayo, a las 3:15 de la mañana, se vivió lo que fue el madrugonazo de la desesperación de un régimen, el madrugonazo de la represión, porque en la ciudad capital, Caracas, como en los distintos estados, había campamentos, personas con carpas, protestando de manera pacífica y contundente sobre las políticas de Estado del señor, del importado desde Cúcuta y dirigido desde La Habana, Nicolás Alejandro Maduro Moros. Era una de las protestas que al público pudieron ver que eran pacíficas, netamente pacíficas, con unas carpas en las aceras. Habían campamentos frente a las sedes del PNU, habían campamentos en la Plaza Bolívar de Chacao y había un campamento en la Plaza Alfredo Sadel, igual que en Santa Fe. Eran campamentos pacíficos por la libertad de jóvenes venezolanos que tenían un morral cargado de sueños y de esperanza de construir un país mejor. Y fuimos levantados sin ninguna justificación y maltratados, encarcelados y dejados bajo grandes amenazas de este sistema totalitarista. Crítica que no hay libertad de expresión. El día de hoy, cuando nos íbamos a expresar frente al Ministerio Público, salió un despliegue de la Guardia Nacional, que yo la he caracterizado junto con mis compañeros de la Guardia Nacional, a desplazarnos a más de 50 metros del Ministerio Público, porque allí no podríamos hacer declaraciones ni emitir ningún tipo de comentarios. Yo creo que esas son las caras de la dictadura que se disfraza de la democracia.
¿Consideras tú que sea mayor la injerencia de La Habana en la problemática venezolana ahora, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, que lo fue durante el del fallecido Hugo Chávez?
Te comento lo siguiente. Con el fallecido expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, era un ser pensante que tenía todo calculado y que disfrazaba a través de labores sociales todo el militarismo cubano que tenía dentro de las Fuerzas Armadas. Lo disfrazaba de alguna manera. primera vez con la historia de Venezuela ha estado un iletrado, un ser sin estudio en las riendas de la República. Evidentemente ellos mismos lo expresan, ellos mismos cuando hay órdenes y piden fidelidad. Cuando tú ves que en las distintas casas de nuestra Fuerza Armada se eleva también una bandera cubana, cuando tú ves que en Maiquetía, donde al lado en el puerto, hay una bandera cubana, y están sacando a luz pública lo que son. Nosotros aquí en Venezuela vivimos la represión y vivimos todo desde las órdenes que envían los castros y a su vez obedeciendo a una campaña internacional brutalmente. Y no solamente los cubanos, ahora vienen también los franceses con la última carta que Giordani, exministro de planificación, saca al público. ¿Sí me entiendes? Yo creo que las caretas se les ha caído y nadie va a poder contra la verdad que maneja este movimiento estudiantil.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. 1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Y acabamos de recibir una comunicación que nos llega desde el Centro Cubano de España. Son unas declaraciones en relación con las inversiones extranjeras en Cuba. Hablamos con don José Oscar Pérez Couce, presidente de ese centro, quien es el redactor de las declaraciones.
Señor Pérez Couce, ¿qué significan las inversiones españolas en Cuba? ¿A quién? ¿A quién ayudan?
Bueno, obviamente ayudan al gobierno a mantenerse en pie, evidentemente, y desde luego, bueno, pues lo que pretenden es, como decíamos antiguamente, coger mangos bajitos allí donde precisamente el pueblo cubano no puede, por falta precisamente de las leyes y de la cobertura necesaria de hacer ese tipo de inversiones.
Usted hace un artículo en el que recuerda la suerte que vivieron algunos empresarios españoles al principio de este proceso, en el 59 y el 60.
Efectivamente, yo recuerdo perfectamente que hubo y salió en los periódicos más de un caso de bodegueros que se parapetaron detrás del mostrador con armas de fuego y defendieron sus negocios de ser intervenidos por los milicianos que mandaba el gobierno para llevar a cabo ese trabajo, ¿verdad? Y obviamente lo pagaron con su vida, naturalmente, y otros que efectivamente también, bueno, pues muchos, no pocos, estos fueron arrestados al tratar de impedir los atropellos en sus negocios, sus pequeños negocios de barrio, Esto, desde luego, bueno, pues se ha olvidado en buena medida esto. Como bien sabemos, pues muchos de estos bodegueros y pequeños comerciantes, muchos eran españoles, muchos gallegos y asturianos, con que, desde luego, había bodegas cubanas, que duda cabe, ¿no?, de cubanos, por supuesto, pero recuerdo yo que por los años aquellos todavía había muchos españoles que llevaban ese tipo de negocio. Esto, y efectivamente, bueno, pues esto, de una forma gallarda por parte de muchos de ellos, que les costó la vida a más de uno, pues quisieron defender sus negocios, obviamente sin ningún éxito, todo lo contrario.
Los negocios de tela, fundamentalmente, en la calle Muralla, eran propietarios de los judíos, y el negocio, como usted dice, de comer, las bodegas, después los almacenes, eran fundamentalmente de españoles.
Así es, efectivamente. Y bien, bueno, pues estos son hechos históricos que tienen que ser recordados a la hora de escuchar cantos de sirena por parte del gobierno cubano al mandar aquí a una viceministra a buscar españolas en Cuba. Luego, bueno, pues hay que tener en cuenta que estas nuevas leyes que estos señores se han sacado de la manga, sí, serán todo lo nuevo que ellos quieran, pero tanto en cuanto ellos no modifiquen todo el sistema judicial en donde ellos son los que mandan y son los que, bueno, pues hacen de su cuerpo un sayo en los juzgados y las leyes que se aplicarían en cualquier tipo de controversia que tuviesen con cualquier inversor, serían dentro de los juzgados cubanos, aplicando su ley marxista, pues obviamente la pelea de león a mono y el mono amarrado, ¿no?
Usted hace mención en este artículo también hecho que acaba de publicar, Inversiones Españolas en Cuba, a que en España hubo una firma de un tratado en el que solamente uno de las fuerzas políticas no han hecho honor a lo consagrado en ese tratado.
En efecto, sí es este, y por supuesto se trata del Partido Comunista Español. Veamos, mire, esto, después de la muerte de Franco, esto, el rey Juan Carlos es investido rey de España y él absolutamente todos los poderes que tenía Franco. Y solo la voluntad del rey Juan Carlos fue la que trajo aquí la democracia participativa, convirtiéndose España en una monarquía constitucional y participativa. Es decir, trajo la democracia parlamentaria y para llegar a conseguir esto, pues se reunieron en la Moncloa, que es un palacio, el palacio donde reside el primer ministro en aquella época, Suárez, y bajo la tutela del rey se llegan a unos pactos llamados pactos de la Moncloa que firman todos los partidos que en ese momento importantes estaban en el candelero político español, y todos llegaron a la conclusión que tenían que ceder todos un poco para llegar a un acuerdo, a una concordia mediante la cual pues todos aceptasen las reglas democráticas del juego, ¿verdad? Bien, esto ha sido así. Realmente, justamente esos pactos trajeron como consecuencia el hecho de que ninguna persona que haya o que hubiese pertenecido al régimen de Franco hubiese sido juzgada por ningún tipo de delito. Todos los funcionarios, incluyendo la policía, continuó en sus puestos, todo el servicio diplomático de Franco continuó en sus embajadas y en el servicio exterior de España continuó exactamente igual, y nadie fue, vamos, juzgado por ningún tipo de cuestiones relativas al pasado franquista. En eso consistieron los pactos de las Moncloa.
Acaba de producirse en España la abdicación del rey Juan Carlos en favor de su hijo. Hay que recordar que en España pues la monarquía reina, pero hay un gobierno totalmente, una institución democrática con su presidente que maneja perfectamente. Ahora, ¿Qué significa esta, qué ejemplo da esta abdicación del rey Juan Carlos en su hijo para aquellos que se aferran al poder?
Desde luego, bueno, pues indudablemente, él, lógicamente, desde toda la vida siempre se ha dicho que los reyes dejan de reinar cuando se mueren en la cama, ¿no? O en el campo de batalla, y esto estamos hablando en la época medieval. Pero vamos, no vivimos en la época medieval, y hoy por hoy, pues cuando una persona ya se hace mayor, pues entiende que sus capacidades, tanto motrices como mentales, pueden haber disminuido, y un jefe de Estado debe de estar en perfecto estado de revista para poder llevar a cabo sus funciones, independientemente del hecho que efectivamente aquí el rey reina pero no gobierna, ¿no? Pero tiene otras muchas funciones importantísimas, que son las de, bueno, velar por la estabilidad general del país, ¿verdad? Bien, yo pienso que una de las cosas que le haya llevado a su majestad el rey Juan Carlos I a abdicar la corona de España en su hijo, pueden haber gravitado esas razones, y también, bueno, pues razones familiares que todo el mundo conoce.
El Congreso de los Diputados en España aprobó, con 184 votos a favor, 32 en contra y 109 abstenciones, atribuir a Juan Carlos I, quien abdicara la pasada semana, la condición de aforado. Lo que significa que si tuviera que ser juzgado por algún hecho, lo sería únicamente por el Tribunal Supremo, sin que pudiera pasar el caso a otras jurisdicciones ordinarias. Y fue la fuerza mayoritaria de la Cámara, el del gobernante Partido Popular, la que contribuyó mayoritariamente a aprobar esta reforma legal. La condición que se aprobó al rey se extiende a la reina Leticia, a su hija primogénita y heredera Leonor de Borbón, princesa de Asturias, y a la esposa de Juan Carlos de Borbón, la reina Sofía. Llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.